Bueno, hablo de Apocalypse Now.
O sea, ¿tú crees que puedes dejar en un programa que dijimos que dure 30-40 minutos, que dejes para el final Apocalypse Now y pretendes que la comentemos en 5 minutos? Tienes unos huevos que no te caben en la mesa, ¿eh? No te caben en la mesa los huevos.
Pero, chicos, qué burrada de película, ¿eh?
Pues chicos, yo creo que está quedando muy, muy bien que el próximo de Cine y Otras Mierdas sea...
Apocalypse Now.
¿Hola? ¿Me oís? ¿Hola? ¿Hola?
Te oímos.
No me... Ah, sí. Y es que no sé qué ha pasado. ¿Se me ha cortado o me has echado o algo? No, ¿me has dejado con la palabra en la boca?
Seguramente fue lo segundo, ¿eh? Estabas un poquito pelma y te cortamos ahí.
Polín, pero yo quería estar hablando sobre Apocalypse Now. Y llevo 2 semanas esperando y no he podido aún.
Bueno, pues justamente eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy hemos estado preparando, por decirlo de alguna forma, un programa sobre Apocalypse Now, que es algo que no ha hecho nadie, una película totalmente desconocida, porque ya sabéis que somos muy innovadores. Así que, a punto de entrar en la fase 2 aquí en Barcelona, empezamos la fase 2 de este especial que iniciamos en el anterior programa. Una fase 2 que parece ser que aquí en Barcelona nos va a traer un poquito de esperanza, salvo en tu caso, Daddy, que te has enterado recientemente que tu diosa... Andrea Levy está acogida por el hijo de Gallardón. Bienvenido y condolencias.
Muchas gracias, Javi. Como siempre, encantado de estar aquí. Pero lo que comentas de Andrea Levy, no es, yo creía todo el rato, o sea, acabo de descubrir que es con el hijo. Yo creía que era con el propio Alberto Ruiz Gallardón. O sea, bueno, aún un poco más tranquilo entonces. Y hostia, sí que hace un día muy apocalíptico, ¿eh? Aquí en Barcelona, con una lluvia. Ojo, el super chiste que no hubiera podido hacer un niño de 5 años. Porque está lloviendo a mares después de días de mucho sol. Pero bueno, como siempre, encantado de estar aquí.
Fernando, tú desde el nuevo estudio que hemos abierto en Tarrasa, bajo el mando del Fernández Alfa de Lomo Plateado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pero preguntándome si realmente Alex está aquí en Cataluña o está en Vietnam. Porque el sonido este de fondo es la hostia, ¿eh? Parece ahí la radio de hace 30, 40 años, ¿eh? Está bien. Yo realmente de lujo aquí, ¿eh? Hablando de eso, de la lluvia así, hablando del tiempo es un poco raro, ¿eh? Pero es que me encanta la gente que está aquí en la terraza, que está cayendo la del pulpo y no se levanta, ¿eh? Están ahí con la cañita en la terracita y eso es sagrado, ¿no? Después de 3 meses sin poder beber, ¿no? La gente está ahí que no vive, ¿eh? Con las terrazas, ¿no? Alex, tú eres uno de ellos, ¿no?
Ostras, ayer fue un día, la verdad es que bastante duro y hoy lo estoy sufriendo desde... Me levanté, desayuné y fui al bar y bueno, así hasta las 2 de la mañana.
Bien. Bro, bien, así estás hoy, ¿no? Así estás hoy.
Así estoy de bien.
Muy bien, pues eso, vamos a hablar un poquito de Apocalypse Now y también retomándolo con lo que va a pasar el 3 de julio, ¿vale? Ya sabéis que ya con la nueva normalidad por fin van a abrir las salas de cine casi al 100%, pero muchas productoras no van a lanzar nuevas películas ni estrenos, sino que van a aprovechar películas antiguas que en su día ya fueron como un boom y una de ellas era Apocalypse Now. Entonces muchas salas de cine aquí en Barcelona, Madrid, Bilbao, creo que Valencia, van a abrir con Apocalypse Now. Entonces, mira, ya que mucha gente va a verlo, esta gran peli, es de mis favoritas también, creo que la de Javi también. El mes que viene, pues aprovechamos, comentamos un poquito esta peli, que es un clásico, yo creo que ya casi todos nuestros oyentes ya lo habrán visto y tal, pero bueno, nunca va del todo mal, ¿no?, hablar de esta peli, todo lo que pasó en el rodaje, un poquito lo que hay detrás, yo creo que tiene un qué, ¿no? Y al final será esto, un programa súper rápido, ya el último en cuarentena, será nada, 20, 25 minutitos, para nada, para revisar esta peli, ya que se quedó ahí colgado el pobre Alex en el programa anterior.
Y volveremos después de esta cuarentena con mejor calidad de audio, eso está claro. A todo esto, Daddy, ¿por qué esa insistencia sobre Apocalypse Now? ¿Por qué querías hablar de Apocalypse Now?
Bueno, pues porque al final es una película que creo que ya comentamos, creo recordar en el anterior podcast, bueno, no creo recordar seguro porque me lo he estado revisando durante todos estos días para poder prepararme mejor este podcast. Ya, por ejemplo, la calidad del elenco actoral que tenía, ¿no? Al final, un montón de actores protagonistas y no protagonistas que en ese momento no eran o estaban empezando a ser conocidos o han hecho una carrera larguísima. Luego había algún otro que ya llevaba una carrera larguísima previa y bueno, fue un poco casi como su, bueno, su casi su despedida. Y aparte de esto, pues también por toda la, más allá de la calidad cinematográfica que pueda tener la película, toda la mística que le rodea, ¿no? Con un montón de anécdotas, de toda la dificultad que supuso llevar a cabo esta película, etc, etc. Pues al final es una película que, bueno, como ya comenté, no había visto, estuve visionando durante esta cuarentena, y la verdad es que es un descenso a los infiernos súper interesante con, ¿no?, con la guerra de Vietnam de fondo.
Y además de, yo creo que de forma literal, lo del descenso a los infiernos, porque evidentemente vamos a entrar en detalle esta película, es una película antigua que ya se ha hablado mucho y que casi prácticamente todo el mundo ha visto, pero lo que tú comentabas del descenso a los infiernos, a mí me gusta mucho ver Apocalypse Now como la metáfora del descenso a los infiernos de Kurtz, del personaje de Marlon Brando y del equipo que envían en su búsqueda, al final siguiendo la estela de Kurtz por un río. Es decir, ese descenso a los infiernos, el simbolismo es el descenso en el río, a través de ese río. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho de esta película, y que es la sensación constante de locura. Yo la suelo ver siempre como una matroska, la figurita rusa que vas destapando y hay figuritas más pequeñas. Pues en cada capa del río, cada vez que van bajando más por el río, todo se vuelve mucho más loco. Empezamos con la escena del maravilloso coronel Kilgore con su helicóptero y Charlie no hace surf y me sobran huevos para hacer surf, pero es que esa es la parte más normal, por decirlo de alguna forma. Conforme va bajando, aparece un tigre de la nada. Todo el simbolismo y toda la secta esta que ha creado Kurtz de la nada también es un reflejo de esa locura, ¿no? Entonces es una película que a mí me flipa mucho en el sentido ese psicológico que tiene. No sé si tú, Fernando, estás de acuerdo, si haces una lectura diferente.
Sí, la simbología que tiene la película es espectacular, ¿eh? Y sobre todo la escena final cuando está hablando ahí al actor principal y luego también el general Kurtz, antes de matarle, etcétera, etcétera. Es que es increíble también todo el trasfondo que tiene ahí, ¿no? Y entonces estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Y esta metáfora del río adentrándose ahí en el infierno, en la jungla, es genial. Y luego la versión que yo he visto, que es la Redux, también la escena esta que metieron ahí con la comunidad esta francesa. Claro, que es como, ¿qué pinta esta gente ahí? ¿Sabes? En medio de la nada, unos franceses que han montado ahí su plantación, no sé qué tenía exactamente, porque la había hace tiempo. Y, no sé, es muy curioso, ¿eh? Esto, cómo va de la normalidad, entre comillas, cuando ves esas escenas de guerra, bombardeando ahí, todos sabemos, ¿eh? La escena de Valkyria con los helicópteros, hasta el final, ¿no? Que es toda una metáfora de la locura de General Kurtz, ¿no?
Y sí, y ya. Aparte, o sea, yo creo que es que al final es un largo camino, ¿no? Que al final está muy claro, simbolizado de forma muy clara con el río, hacia el descenso hacia la locura, y pero también el descenso casi hasta lo primitivo, ¿no? Ya no solo la locura, sino de en plan que ves como la evolución humana y la evolución sociológica casi de la parte más moderna hacia su parte más primitiva, que es, ¿no?, la tribu secta que ha montado el coronel Kurtz.
Hablabas tú, Fernando, de la versión Redux, que es la versión extendida, que básicamente lo que más tiene de extendido, lo más destacable, es esa parte de la plantación francesa. Yo no sé si tú, Dati, ¿viste la versión la normal o viste la versión Redux?
Vi la versión normal porque la Redux me costó encontrarla.
Vale, porque este era un debate que sí que quería abrir, si te parece, Fernando, lo comentamos nosotros dos, que es si realmente esa versión Redux, esa versión ampliada o versión del director, si aporta algo o no. Para mí, en lo personal, no me aporta nada. Porque al final, la trama de la plantación francesa, yo creo que es un alto en el camino, que lo que hace es que me jode el ritmo totalmente de la película. O sea, estamos yendo en esa especie de road movie, entre comillas, en el río, pasando aventuras, pero es todo constante. Es decir, siempre se está bajando el río. Y en ese momento se hace un alto en el camino que a mí creo que me lastra mucho el ritmo de la película. No sé si tú opinas lo mismo.
No, totalmente de acuerdo. Y de hecho, enlazándolo con lo que decía antes, ¿no?, que va a reestrenar la película aquí en España, por esto del final de la desescalada, no es ni la versión normal que se lanzó en Cannes, ni la versión Redux. Se llama Final Cut, que es una versión intermedia, que van a cortar mucho la parte esta de la plantación francesa. Que a mí me parece igual, o sea, no aporta demasiado, pero bueno, al final también pasa muy poco las novelas, en los libros, ¿no? Tú vas siguiendo una trama y tal, y a veces muchos autores te plantan ahí una cosa que no tiene nada que ver, simplemente para un poco descansar, ¿vale? Porque no es todo como una película ahí, yendo hasta el final ahí, que no puedes ni dejar de verla un segundo, dejar una página del libro. No, no, a veces conviene un poquito parar, y poco también eso, interiorizar la historia, los personajes, etcétera, ¿no? Respirar. Al final la historia tiene que respirar a veces.
Muy bien el símil ese que sacas sobre la estructura de la novela, porque no sé si lo sabíais, pero la película está inspirada y prácticamente muy, muy basada en la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que es una novela que yo desde hace mucho tiempo he querido leer, pero al final hay un montón de libros siempre y vamos bastante liados. ¿Habéis leído vosotros la novela o conocéis algo de la novela?
No, yo conocía eso que está inspirada, bueno, no sé si incluso más que inspirada, ¿no?, en la novela, pero no, yo tampoco me he leído. Creo que, de hecho, la novela trata está ambientada en el Congo, si no recuerdo mal.
Eso es.
O sea, es el colonialismo europeo al final, ¿eh? Y no es una novela al uso, es una novela con dos L's porque es mini. Creo que son como 100, 120 páginas. Yo tampoco la he leído, pero bueno, es un clásico. Al final algún día tocará, ¿no? Y tengo ganas, ¿eh? Pero eso, que realmente la versión Apocalypse Now es una versión bastante libre de la novela en sí.
Pero
en esa época era el colonialismo europeo, siglo XIX, el Congo belga, etcétera, etcétera. Y esto es la guerra de Vietnam, no tiene nada que ver.
Pero realmente me parece muy interesante el coger una novela con una premisa y adaptarla a otra que puede ser parecida, pero a otro ambiente, ¿no? Y realmente es un ejercicio que creo que Coppola ya llevaba tiempo queriendo hacer y por diversas cosas le costaba, pero bueno, al final creo que hasta que consiguió más fama y más dinero la pudo llevar a cabo. Y al final me parece un trabajo y un ejercicio muy interesante y sí, totalmente, o sea, es una novela que nos deberíamos leer y quizás, ¿por qué no reeditar este podcast ya habiéndonosla leído? Porque al final es un ejercicio muy interesante y que no se hace, no es algo que se vea tan habitualmente.
Coppola tenía ganas de este guión y un poco vamos a esto a encaminarlo hacia el rodaje. Que realmente Coppola, al principio, él quería que Spielberg o George Lucas dirigiese la película. Ninguno de ellos estaba disponible, tampoco el guionista, entonces le tocó a Coppola. Y le costó muchísimo empujar esta producción, ¿no? Ya lo sabéis, este rodaje de Apocalypse Now dicen que es como de los más complicados de toda la historia del cine. Por todo lo que pasó, o sea, todo lo que podía ir mal en el rodaje fue mal. A nivel de robo de materiales, pérdida de materiales por tormentas, a actores que llegaron ahí sin saber el guión, yo creo que es un poco como Daddy. O sea, ya tenemos a Marlon Brando, que es nuestro Daddy, que llegas ahí sin haberte ni el guión ni la novela, con
pasado de sobrepeso. Pasa, exacto. O
sea, y además se lleva bien con parte del elenco, porque él y Dennis Hopper, que es el periodista que también está chiflado, que está al final en la secta del coronel Kurt, el personaje de Marlon Brando, también hubieron muchísimas fricciones en el rodaje. Y en las escenas en las que salen juntos, de hecho no las rodaron juntos, era un juego de montaje porque no podían coincidir en el rodaje.
Que de hecho, como comentas, Sam Hopper, que parece totalmente ido, bueno, hace el papel de una persona que está totalmente ida en la película, y es que realmente lo estaba, porque al final... Bueno, hubo un volquete casi como el Soy de Andalucía de drogas allí, y creo que es que iba puestísimo de speed durante todo el rodaje.
Eso tanto Sam Hopper como el auténtico actor que interpretó al periodista, porque no era Sam Hopper, era Dennis Hopper. Cierto. Sam Hopper era su hermano malvado, el camello que le traía la droga.
Dennis. A Alex siempre le cambia el nombre a la gente. Se queda el apellido, pero le cambia el nombre. Que si el padre o el hijo de Gallardón, Nicolas Cage, no sé quién coño dijo.
Dennis.
Entonces, Alex, ¿por qué recomendarías esta película? O sea, tú cuando la viste, ¿por qué la recomendarías, aparte de que es un clásico, ¿eh?
Bueno, pues porque es una película que realmente es el ambiente que yo, sobre todo por el ambiente que crea, súper angustiante, y la evolución que vas viendo en todos los personajes. Bueno, pues al final incluso puedes empatizar con el personaje de Marlon Brando y con el personaje de Sheen, pues porque ves realmente que, no sé si al final es lo que buscaba, ver cómo la guerra puede afectar a la condición humana, porque creo que ya no solo habla de la guerra, sino que habla de cómo un montón de factores puede puede condicionar a la, en la, bueno, en la psique humana, pero al final, bueno, todo el ambiente es súper angustiante, toda la narrativa. Yo recuerdo, por ejemplo, la escena en que del puente, ¿no?, de ruido, ya cuando está cercano a bueno, a la tribu, que me, es un, a mí es de mis escenas favoritas, porque, ostras, es súper oscura, súper angustiante ver realmente el destrozo que ha hecho la guerra en esas personas, y más que nada eso, por la atmósfera que crea, y luego pues también pues por como he comentado ya antes, por todo el resto que le rodea, porque al final te hace leer un montón todas las anécdotas que tiene, puedes entender por qué la película es tan locura, pues porque realmente el rodaje fue una locura, y yo que bueno, que seguramente está hecho de su aposta, pero puedes entender en cómo se llega a crear esa atmósfera y esa y ese ambiente y esa angustia de la película a través de leer cómo fue el rodaje.
Que tiene mucho mérito, ¿no? Al final, ¿no? Un rodaje tan caótico, y luego también la postproducción, y luego al final sale una obra de arte, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, o sea, me quedo con eso, ¿eh? La ambientación que tiene, pero sobre todo yo destaco la fotografía. O sea, unos planos y tal, que cada plano parece un cuadro, con esos atardeceres, con esos colores de la selva, tal. O sea, la fotografía es impresionante. Mira, yo he visto la película dos veces, seguramente la veré dos más o lo que sea, en esta vida, pero es que la fotografía es increíble, y luego aparte obviamente la música, ¿no? Esa escena famosa con los helicópteros, etcétera. Pero sobre todo destaco eso, ¿no? Un poco el valor artístico de la película, ¿no? Y Javi, tú que eres un enamorado, ¿no?, de esta peli, ¿tú qué destacas, Javi?
A mí me flipa la peli. De hecho, muy muy rápido, lo que comentabas ahora de la escena de los helicópteros, que es los créditos iniciales. Esa escena en la que el coronel Willard, el personaje de Sin, rompe el cristal, el espejo, totalmente borracho. Él estaba borracho, en realidad, y el corte que se hace en la mano se lo hizo de verdad. Es decir, esa escena se grabó tal y como pasó. ¿Por qué me gusta a mí Apocalypse Now? Pues realmente por lo que habéis dicho vosotros principalmente, porque es un retrato sobre la locura, sobre el ser humano como es en realidad. Es todo una metáfora de cómo nos volvemos locos y de que realmente los malos en ocasiones no son los malos. Y esto no aplica solamente al personaje de Kurtz, sino también a los vietnamitas, que es algo que a mí me hace mucha, mucha gracia, porque la mayoría de películas bélicas del Vietnam, sobre todo en las americanas, hay que aparentar que ellos no perdieron guerra. Entonces Charlie es malísimo. En cambio, en esta película, los hijos de puta son los estadounidenses. Ya con escenas como, por ejemplo, la del surf, cuando mientras suena Satisfaction de los Rolling Stones, que se dedican a destrozar todos los campos de los vietnamitas, o cuando aparece el coronel Kilgore repartiendo las cartas de la muerte y viendo cómo realmente tratan a esa gente pues como nada, como escoria, y que realmente las acciones, digamos, con más honor, entre comillas, de las películas, las hacen realmente los vietnamitas, como esa madre que lanza una granada dentro del helicóptero sabiendo que va a morir, bueno, espectacular, ¿no? Pero sí que es una segunda lectura, más allá de la locura, que es lo principal, que siempre me ha llamado mucho la atención. Y al final, todo el ambiente psicodélico que tiene la película, que es un viaje en LSD, pero sin drogarte y viendo una película. Algo parecido a lo que hizo Alan Parker con El muro de Pink Floyd.
Totalmente.
Yo creo que sí escucho, o sea, los tres estamos de acuerdo que nos encanta la película, pero sí conozco mucha gente, y gente que le gusta mucho el cine, que raja bastante de esta peli, que es muy aburrida, que es muy densa, etcétera, etcétera.
Pero es aburrida, yo no la calificaría. O sea, entiendo que puede no interesarte, pero más que aburrida, ¿no? Y a raíz también de lo que comentaba Javi, o sea, es un poco es lo que comentaba, ¿no? También yo, que intenta no justificarlos, pero al final te puedes sentir pues identificado, puedes encontrar lógica, más o menos lógica, la actuación de todos los personajes, pero tampoco creo que intente ser una película totalmente antibelicista, porque al final, bueno, pues tiene momentos incluso de épica de la guerra, y no creo que, al contrario que otras películas que se han hecho sobre la guerra del Vietnam, que al final la guerra del Vietnam fue la primera guerra en que se empezaron a cuestionar muchas cosas y a poner la sociedad americana, bueno, pues es la que despertó y en la que ya la guerra no se justificaba tanto y fue como un clic, ¿no? Y no creo que esta película tampoco intente reflejar esto.
De hecho, creo que el punto más claro de eso que tú comentas, de cuestionar la guerra es la propia figura del personaje de Willard, del personaje de Martin Sheen. Porque al final lo que da a entender es que él se va a convertir en Kurtz 2. Él cumple con Sion, pero acaba también totalmente enloquecido y cuestionando sobre todo a sus superiores. O sea, al final es una película... Tú decías que no es una película totalmente antibelicista. Yo creo que sí, sí que lo es, sobre todo por el hecho de pues eso, ¿no? De que no hay honor en la guerra, que los americanos no son los honorables por una vez en alguna de estas películas. Y sí que es curioso, pues precisamente eso, ¿no? Que al final el protagonista dé un vuelco, ya que siendo uno de los, digamos, el malo que había sido encargado a matar. Y después también las escenas que yo creo que pueden ensalzar un poco más el comportamiento bélico, yo creo que son una sátira. Por ejemplo, el vuelo de las Valquirias con aquellos helicópteros tocando las bombas, porque hay una escena además brutal que sale un soldado, que dura muy poquito, que sale un soldado acariciando una de las bombas, luego que se sienten encima de los cascos para que no les vuelen los cojones. Son escenas que sí que molan mucho, pero que yo las veo más desde el punto de vista satírico, de decir, mira, son los americanos, que son los chulitos, que vienen aquí creyéndose que iban a ganar esta guerra contra un par de comedores de arroz, ¿no? En campo, y al final ves como realmente las pasan putas para de los vietnamitas. Y ya, si me dejáis para acabar, sencillamente, es una película a la que yo le tengo mucho, mucho cariño, independientemente del valor que tenga como cine, porque la persona que me hizo empezar a amar el cine, que fue un profesor que yo tuve, recuerdo que cuando nos explicó, cuando introdujo en las clases la guerra de Vietnam, nos la introdujo con la escena de Charlie no hace surf. Y para mí eso fue el catalizador de todo.
Mira, tú te acordarás de eso. Alex acordará en su día, ¿eh?, que la vio durante el confinamiento, ¿no? Así, esto es un toque personal, ¿no?, que tiene la película. Yo la vi primero con 14, 15 años. No me gustó en su día porque creo que la vi demasiado joven, demasiado niño. Y la volví a ver hace un añito y tal y me gustó. Así que sí, es una película que cada uno tiene su momento personal para cada uno, pero bueno, sobre todo para Javi, ¿no?, que te inició en el mundo del cine hasta hoy, ¿no? Guay, chicos, pues yo creo que llevamos ya un ratito con esto. No sé si queréis añadir algo más sobre la peli.
Sí, Alex, córtate el pelo, por favor.
Me lo voy a cortar, no lo sé si me lo voy a dejar largo, muy largo, o no. La verdad es que aún lo tengo que decidir. Y no, sobre la peli no, simplemente, bueno, pues decir que estoy muy contento con el próximo premio Príncipe de Asturias, a tanto a Morricone como a Williams, porque creo que se lo merecen sobradamente. Han sido, yo creo que, los mejores de la historia en su como compositores de bandas sonoras, y estoy contentísimo. Y también que larga vida a Clint Eastwood.
¿Y os parece justo que se lo den a los dos a la vez?
Bueno, dado que están a punto de palmarla, pues es que lo reciba a los dos y lo disfruten, la verdad. Porque el premio Príncipes de Asturias, que aquí, y creo que se valora bastante, ¿eh?, fuera, aquí quizás como lo tenemos tan interiorizado no nos damos cuenta, pero yo, por muchos discursos que he visto, gente que se lo han dado, creo que es un premio que realmente se valora. Y yo estoy contento que se lo hayan dado a los dos, porque así, bueno, lo pueden disfrutar en vida y es un reconocimiento que les hace desde el pequeñito cine, bueno, desde el pequeñito mundo del cine español a dos estrellas.
Pues precisamente de pequeñito cine vamos a hablar ya, si todo va bien, en el primer programa post-desconfinamiento, sobre pequeñito cine, que sé que es un tema que, Fernando, tienes muchas ganas tú de tocar, sobre una productora muy concreta. Y que, bueno, esperamos que la cosa vaya mejor y que se acabe ya el tema este de tener que grabar a distancia.
Ganazo.
Ha sido muy raro. Yo tengo muchas ganas del próximo. Es un programa que prácticamente lo vaya para Fernando, porque es el que se ha estado preparando el tema. Pero bueno, deciros que espero que ya el próximo lo podamos hacer normal, que volvamos a la normalidad y nada, que ha sido un placer hablar de este peliculón.
Nada, y yo también animar, ahora que se pueden empezar a abrir los cines, que por lo que, como ha comentado Fernando, España va a ser un fenómeno global, ¿no? Animo a toda la gente, en la medida de lo posible, a ir al cine y a recuperar películas que no se hayan podido ver o algunas que ya se hayan podido ver, pero verlas en pantalla grande, que es una experiencia que a veces te hace cambiar mucho una película. Y yo lo pienso hacer, la verdad, siempre manteniendo las distancias, pero bueno, que volvamos a llenar los cines.
Y no es por aquí acabar de forma grandilocuente ni mucho menos, pero yo creo que si algo hemos aprendido durante el confinamiento es el valor que tiene la cultura. Imaginaos estos 3 meses largos, sin cine, sin libros, sin música, sin cómics para Javi, sin series, hubiese sido una tortura realmente. Entonces hay que apoyar ahora a la cultura más que nunca, yendo a consumirla fuera de Netflix y fuera de otras plataformas. Tenemos que ir a las salas de cine, a conciertos en la medida de lo posible, a comprar más libros en librerías, etcétera, etcétera, ¿no?
Muchas gracias por estar ahí y nos encontraremos en el siguiente. We'll meet again. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know when, don't know where.